todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos nuevamente a La Tiza, bienvenidos a un nuevo fin de semana, bienvenidos a una nueva semana resumen de las cosas más importantes que tenemos para ofrecerles desde Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para todos, y particularmente todos y todas las docentes. Hoy con equipo completo, secretario entrante, secretario saliente.
Como bueno, debe ser.
Como debe ser. Como debe
lo
ser.
De completo lo podemos bueno. discutir, pero estamos no, bueno, todos, digo, digamos.
Estamos todos los que debemos estar.
Exactamente. Bueno,
buenos días.
Caliente hasta hoy. Hasta hoy. Claro.
Por eso, el lunes. Vaya uno a saber si claro. mejor no pronostiquemos nada.
No digamos nada porque sí, vio que ahora. Que
vamos para, del verano a invierno sin
el lunes,
sucesión de
12 máxima.
Todo está incierto.
Todo
desde
es.
La política hasta el clima.
Todo.
Lo único cierto es las gripes que se agarra uno con estos clima.
Pero con bueno. estos cambios. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Bien.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Vamos a estar hablando de salud, porque hay un convenio curioso.
Curioso, sí.
Porque se trata de un convenio de salud interprovincial, podríamos
decir. Así es. Podríamos titularlo así.
Claro. Interprovincial, realmente. Bueno, justamente, bueno, los compañeros de General Roca, particularmente, del departamento General Roca, particularmente de Winca Renancó, los compañeros venían padeciendo el tema de la no cobertura de nuestra obra social APROS por la zona y se tenían que trasladar hasta Río Cuarto, como vos bien sabes, son 200 kilómetros hasta lejos. Río Cuarto, o a Córdoba, que son 200 kilómetros más.
Claro.
Bueno, con esta manera de trabajar con los nuevos convenios con la Clínica de la Cañada, insistiendo ahí el trabajo, bueno, de los compañeros de la Secretaría de Acción Social, que obviamente comanda el compañero Samataro, más la compañera que está en el APRO, nuestra querida compañera Graciela Fontanesi, con los propietarios de la Clínica de la Cañada, lograron un acuerdo con una clínica en Realicó.
En La Pampa.
En La Pampa,
claro, que queda mucho más cerquita.
De Winca Renancó a Realicó hay 20 kilómetros.
Claro,
sí, entonces, bueno, en el día de ayer.
Saltan el límite,
están. Sí, están
claro,
ahí,
claro. Pasan la frontera.
Son más pampeanos que cordobeses.
Así que, bueno, esto uno lo relata y lo hace gracioso, pero bueno, esto para que la comunidad en general.
Es una solución importante.
Vea cómo es de amplia nuestra provincia y cómo a veces cuando nosotros reclamamos tanto por la cobertura de APROS es. Realmente sí. Cierto, ¿no?
Bueno, y vamos a estar también ocupándonos de la situación de Chubut. Chubut sigue con problemas.
Sigue con problemas.
Los estatales siguen con problemas.
Siguen con problemas porque el gobierno hizo una oferta más, aduciendo inclusive que es lo máximo, lo que más pueden llegar, pero obviamente no es suficiente. ATES, que es el gremio docente, rechazó la propuesta y se prepara para una nueva semana de paro.
Una más.
De medida de fuerza allí. Vamos a hablar con Santiago Goodman, que es el secretario general de ATECH, y nos va a contar
bien
más concretamente qué
cómo
está pasando.
Las cosas allá. Bueno, y vamos a estar hablando, hoy se conmemora el Día de la Diversidad Cultural en todo el país, en toda la República Argentina, y hay una experiencia muy linda que viene allá del sur de la provincia, no tan al sur, pero sí del sur de la provincia.
Del sur, que usted conoce bastante, ahí nos ha estado contando cómo eran los bailes en la zona. Bueno, de ahí de Reducción, una experiencia que fue presentada en la Feria de Ciencias, que se llama Reducción Tierra con Historia.
Claro, pues, lugar.
Así que vamos a estar hablando con la docente a cargo de eso, que es Sonia Companucci.
Así es.
Que nos va a contar cómo es esta experiencia y como decíamos hace un rato fuera de micrófono, de esa localidad tan particular.
Sí, muy particular y con muchísima historia.
Con muchísima historia. Por eso es interesante.
Bueno, señoras y señores, todo esto y muchísimo más tiene La Tiza de hoy, que comienza así.
En el mes de octubre prevenimos el cáncer de mama y cuello uterino. En el Centro de Salud de UEPC realizaremos los exámenes PAP y mamografía en el mismo día, totalmente gratuitos. Pueden participar mujeres a partir de los 40 años o mayores de 35 con antecedentes familiares. Para mayor información, acércate a tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, un poco lo que recalcaba Fabián recién, ¿no? La vastedad geográfica que tiene la provincia a veces trae beneficios y a veces no. Sobre todo para aquellos que están en los límites donde se cae la provincia hacia otras provincias, y sobre todo cuando son localidades no tan grandes, donde no hay una cobertura inmediata o cercana a las necesidades de salud, y a donde, en el caso de APROS, la obra social le cuesta llegar, por distintas razones. La vastedad geográfica es una de ellas. Y muchas veces se da la circunstancia de que hay más vínculos en esas localidades con las provincias vecinas por una cuestión de cercanía que con los centros de referencia dentro de la propia provincia. Bueno, el gremio ha visto esta necesidad de la gente del sur-sur, en la zona de General Roca, allá en el limítrofe con La Pampa, y se ha firmado un acuerdo muy particular. Pero se lo vamos a preguntar a Ana Graciela Portentoso, que es la secretaria general de la Delegación General Roca. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, mucho gusto y un placer poder estar comunicando esta nueva esta noticia que tenemos, ¿no?
Bueno, charlábamos y decíamos que nos resultaba curioso porque suponemos que es el primer convenio interprovincial que firma en materia de salud la UPC. Contanos un poquito las circunstancias en el marco del que se da este convenio.
Bien, bueno, nosotros en todos los mandatos, generalmente cuando llevamos la pauta salarial, lo que estamos trabajando, uno de los reclamos que siempre hacían los compañeros, y que creo que es una cosa, como decía Graciela hoy, que se ha dado en todo el interior, de que realmente, bueno, esto se reclamó mucho en el interior. Y bueno, nosotros no éramos ajenos a estos reclamos, así que bueno, hubo una iniciativa de un compañero que tiene conexión con el director de una clínica que está justamente aquí en La Pampa, en Realicó, a 25 kilómetros de Huincarnancó, y bueno, y vino a hacerme el comentario, y dijimos, ¿por qué no? Entonces nos pusimos a trabajar en esto. Ya esta clínica había pedido, porque la parte de hemodiálisis desde el año 99 el APRO ya lo estaba cubriendo, porque bueno, es muy, nosotros estamos a 200 kilómetros de Río Cuarto, 400 de Córdoba, y bueno, hay cosas que a lo mejor hay que hacerlas muy seguido, tipos de tratamientos que necesitan así, y a veces se dificulta, sí, tanto por las distancias, porque alguien si tiene alguna enfermedad, o porque lo económico también, ¿no? Entonces, bueno, cuando trajo esta inquietud y ya había conversado algo con el director del hospital, de la clínica, bueno, dijimos, vamos a ponernos a trabajar, y bueno, vamos a ver y vamos a hablar con los chicos de Acción Social, con nuestros compañeros de Junta Ejecutiva Central. Así que hablamos con Daniel, hablamos con Graciela, se llevaron todos los requisitos, hicimos también una solicitud a los compañeros de todo el Departamento General Roca para ver qué apoyo teníamos en esto, así que se pidieron firmas, y bueno, tuvimos una muy buena aceptación, porque en realidad desde Río Cuarto hacia el sur es como que clínicas y demás, está muy difícil este tema de que haya atención de muchos profesionales, claro, o de distintos servicios. Entonces se dio esto y dijimos, sí, vamos para adelante, y bueno, contar con la presencia de Graciela dentro del directorio del APROS, de Graciela Fontanesi, nos favoreció mucho también. Fue un trabajo que ella, Hugo Estrada, que fue un poco el compañero que fue a hablar para seguirlo, lo hicimos desde UPC, pero también tiene la impronta de que esto va a poder atender a todos los afiliados de APROS. Claro. Si bien surge por una inquietud desde nuestro gremio, cuando vinieron los compañeros, estuvimos trabajando y los invitamos también a los compañeros municipales, del CEP, judiciales, policía, porque también ellos se van a ver beneficiados con este nuevo convenio.
O sea, este nuevo convenio implica que todo aquel que tenga APROS en la zona se pueda atender en otra provincia, en este caso en La Pampa, pero solo en esa clínica de la localidad de Realicó. Ahora, ¿abarca solo Huinca, Ana, o alguna otra localidad cercana?
No, es para todo el Departamento General
Roca. Para todo General Roca, bien.
Todo General Roca, sí. Bien. Así que bueno, creemos que es sumamente importante, por eso también fue que cuando pedimos las firmas, pedimos a todo el departamento, y esto ya estaba consensuado con el director para ver qué posibilidades había, que no solamente fuera Winca. Así que bueno, hoy también estuvimos, seguimos trabajando, y la idea es a futuro continuar y bueno, seguir también a ver si podemos trabajar y conseguir nuevas cosas, ¿no? para este sur-sur, nuevas prestaciones. Es una clínica que tiene muchos servicios que de hemodiálisis, ahí, como te decía, hay tomógrafo, mamógrafo, también la parte de que acá en Winca no teníamos ni siquiera antes, cuando había clínicas privadas, la parte de terapia intensiva. Ajá. También tienen para hacer resonancias, o sea, es un servicio bastante
completo, por lo que decís.
Cirugías convencionales, traumatología también, sí. Así que bueno.
¿Ya está vigente, Ana, ya está vigente el convenio o hay que esperar algo?
No,
todavía no.
Hay que esperar unos días todavía. Bien. Además, para ver todo lo que es la parte, o sea, el día jueves se firmó este convenio, el día viernes lo dimos a conocer a todos los delegados, a los compañeros de otros gremios, tienen que ver todo el tema de lo que es lo administrativo, así que van a mandar desde la clínica a APROS para que se capaciten dos personas en la parte administrativa.
Está bien.
Y todavía faltan algunos detalles de directorio y demás, pero calculamos que para los primeros días de noviembre, si Dios quiere, ya esto va a estar puesto en práctica.
¿Tiene para los afiliados algún tipo de costo extra, algún tipo de trámite extra, o es el trámite usual y el costo usual de cualquier prestación de APROS?
Es el trámite usual de cualquier prestación. Bien, de APROS.
Perfecto.
Sí.
O sea, como si se hiciera en una institución cordobesa, da lo mismo.
Exactamente. Perfecto. Igual que si se hiciera en Córdoba. Sí. Bien. Sí.
Bueno, nos alegramos muchísimo, Ana. Nos alegramos muchísimo por toda la gente de la delegación, y particularmente del departamento. No solamente docentes, sino, como decías, todos aquellos estatales que no tendrán que transitar tantos kilómetros para hacerse atender, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ahora estamos justamente con el tema de la campaña de las mamografías. Ajá. Y de la campaña de prevención del cáncer de mama, del cáncer de cuello de útero y demás. Estamos llevando compañeras en distintos días de las semanas, a medida que nos van dando los turnos.
Ah, mira vos.
Y bueno, eso después, a futuro, tal vez, a lo mejor, y son 400 kilómetros que tenemos que viajar, entonces a lo mejor también eso lo vamos a poder hacer acá.
Claro, estaría bueno.
Sin a lo mejor esto también hablar, o sea, a futuro, sobre esta campaña. Yo creo que la Clínica Santa Teresita ya la estaba haciendo en Realicó, así que
se podría
sumarnos también nosotros allí, y a lo mejor dejar lugares para otros compañeros de otras delegaciones, porque somos muchos, son 25 delegaciones, además de la de Capital, así que bueno, nosotros agradecidos de poder hacerlo. El día jueves ya llevamos una primera tanda de docentes, de compañeros que fuimos a hacer estos estudios, así que bueno, pero ir y venir en el día,
son muchas
horas de viaje,
es engorroso.
Al otro día hay que ir a trabajar,
es engorroso.
Así que bueno, se llega tarde, bueno, lo mismo cuando vamos a cualquier tipo de estudios o cualquier tipo de atención que necesitemos, también tenemos que viajar, y por ahí es difícil, así que bueno, creo que esto de acercarnos
es
una muy buena noticia.
Sí. Ana, te agradecemos muchísimo la charla,
Bueno, gracias a ustedes por permitirme hacer conocer esta, que creo que para nosotros y para UPC es sumamente importante.
Ana Graciela Portentoso es la secretaria general de General Roca.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad, o comunícate con tu delegación. UPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
que llega ahora a La Tiza, la música con Monsieur Periné, Encanto Tropical.
Cascabeles al viento van girando al compás del sutil movimiento de la brisa al cantar estos versos celosos de la lluvia y el mar que cubrieron el tiempo de encanto tropical. Así que recuerdo mi paisaje ideal, y aunque me vaya lejos, no me pienso olvidar de la verde montaña, de la flor y el palmar, porque llevo en el alma. Encanto tropical.
Monsieur Periné, Encanto tropical.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, el próximo lunes va a asumir como nuevo vocal del Superior Tribunal de Justicia, quien fuera hasta un tiempito nada más el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, el doctor Luis Angulo, un hombre históricamente vinculado a la UPC, ¿no?
Sí, entre otras cosas. Con todo respeto le vamos a decir el compañero, Angulo.
En este caso lo vamos a reivindicar como compañero
porque fue, aparte bueno, de ser abogado durante mucho tiempo de nuestro sindicato, fue uno de los pilares para la recuperación del sindicato allá en la dictadura y después en la democracia. Un compañero valiosísimo, ¿no? Un compañero que sabe mucho de derecho laboral docente, porque esto es lo que hablamos a veces, ¿no? Ser abogado no significa saber de derecho laboral docente, que tiene sus particularidades. Pero aparte de eso, un compañero que reivindicamos siempre como un compañero coherente, ¿no? En su vida. Y bueno, más que todo, un abrazo enorme como compañeros. Se merece el lugar donde
haber llegado, va a ocupar.
Claro, vuelvo a decir, con todo respeto, al compañero
de Estambul. Recordemos que fue por amplísima mayoría la legislatura de Córdoba.
Sí.
Aprobó el pliego que en su momento había enviado el Ejecutivo
para ser miembro del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba.
Sí, sí, a Luis Angulo, que asume el próximo lunes en ese lugar.
Felicitaciones, compañero. Sí,
un gran saludo desde aquí.
Y buena gestión.
Por supuesto.
Y buena gestión.
No lo dudamos.
Bueno, eventos, servicios que finalizan el 31 de este mes. Estamos con el tema de mamografías y PAP, que en realidad ya pasó para noviembre,
sí,
¿no?
Sí, en realidad sí, la campaña tiene formalmente una fecha que es el mes de octubre, pero de alguna manera, gracias a la demanda y a la posibilidad que nuestras afiliadas, sobre todo, tienen de realizarse este estudio, les recordamos, es totalmente sin costo, porque desde el lugar de la provincia que se organice con su delegación y venga, tiene cubierto el traslado y tiene cubierto los estudios.
Ahora recién nos decían que desde Roca se vienen.
Exactamente.
De Renango, sí, 400
aquí, sí, para esta campaña vienen de San Justo, vienen de Río Seco, vienen de Pocho, Minas, los más alejados y más inaccesibles, si se quiere, o más difícil acceso que tienen por el transporte y todo lo demás, tienen todo cubierto. Y les recordamos que es hasta el 31, pero vayan a su delegación antes del 31, sí, porque las delegaciones ya tienen turnos dado. Yo te decía la semana pasada, Daniel, el sábado pasado, que ya hay turnos dados hasta el 15 de noviembre.
Claro, claro.
Entonces sabemos que hay delegaciones que tienen hasta esa fecha más o menos para traer a sus compañeras.
Y que las compañeras, que se queden tranquilos, que van a entrar todas.
Nadie va a quedar.
Nadie va a quedar.
Todas las que lo soliciten van a poder venir.
A donde no van a entrar todos si no se apuran es con los kits escolares.
Bueno, eso sí tiene, hablando de abogados,
sí,
de estas cosas, ¿no? De qué lindos términos tiene esa fecha fatal.
Claro, ¿vio? Sí, sí, plazo fatal.
Plazo fatal. Plazo fatal para el kit escolar, 31 de octubre.
Sí.
Faltan algunos días. Aquí el compañero Samatalo le ha pasado al compañero Oscar algunos números.
Bien.
De cómo estamos con los pedidos. No se olviden que hay que hacerlo por la autogestión del afiliado, que cualquier problemita hay que hablar para que lo puedan hacer sin inconveniente.
Con respecto a eso, para quienes tengan problemas con el usuario cuando quieran entrar a la autogestión del afiliado, por favor comuníquese con la Secretaría de Acción Social para resolverlo. Los teléfonos de contacto son 0351-410-1250, 410-1352. Llamen con tiempo para solucionar el tema de accesibilidad a la autogestión. Y ya son, hasta el momento, le tiro 12.360.
O sea, se ha superado el año pasado, el número del año pasado.
Ya sí.
Que eran 11.000.
Sí.
Bueno, 410-1250, 410-1352 para pedir ayuda por accesibilidad, no para pedir el kit.
No.
El kit se hace por autogestión.
Solamente los que tengan algún inconveniente para acceder.
Así es. Ahí los van a ayudar. Bien. Bueno, y continúa la convocatoria para las experiencias pedagógicas de boca en boca.
Así es, perdón que estaba sacando.
También hay plazo hasta el 31 de octubre.
Estaba
ya
claro.
Está en otra el secretario saliente ya.
30 de noviembre.
Pero me había quedado con esto de los kits y de la autogestión y bueno,
sí.
Uno se queda con la distinta también la tecnología que
que se clava.
Pero bueno, el boca en boca también está vigente hasta el 31.
Bien.
Ya saben, bueno, casi todos saben cómo comunicarse, cómo cómo hacer para inscribir las experiencias, ¿no?
Sí, sí. Está destinada, recordemos, a docentes de segundo ciclo de la primaria y ciclo básico de la secundaria.
Bien, perfecto.
Experiencias en ciencias y tecnología.
Si hay un mail que dice...
Sí, de boca en boca, que... debocaenboca.wpc@gmail.com.
Así es, muy bien dicho.
Si quieren escribir, pueden hacerlo ahí.
Entra a www.wpc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más.
Porque el amor es libre.
Este año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional.
Querandí, Cuera, Aretame, Rosa Pucay.
Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans.
Orénico Cuñá, lesbiana, trans, a travesti, cuera.
Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre.
Porque el amor.
Orénico, Papuyatato, Tanguaba.
Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias.
Abacamba, Cuera, Oñamboyqueba.
Racializadas, migrantes, campesinas.
Fuera. Disidentes.
Sumate a construir el encuentro.
34 Encuentro que ya es plurinacional y diverso.
Plurinacional.
Sumate a la campaña.
En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional.
Ñandeja es plurinacional.
Porque el amor es libre, libre, libre como el viento.
Kaita Hachi, plurinacional.
Bueno, esto que ustedes escuchaban es parte de la convocatoria a lo que está haciendo en este momento, que es el 34º Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, territorio Querandí, encuentro del cual participa UPC.
Han viajado en última hora de ayer, anoche, seguramente han llegado y estarán participando de las primeras actividades, así que bueno, tenemos presencia allí.
Sí, vamos a escuchar a Silvia Marchetti, que nos cuenta, es una de las que ha viajado y nos cuenta algunos detalles de este encuentro, que tendrá más de 80 talleres, conversatorio, ferias, radio abierta, expresiones culturales, fiesta. A ver qué dice Silvia.
Este año, nuevamente, las mujeres de UPC viajamos al 34 Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza en La Plata, hoy sábado 12, mañana y hasta el lunes 14 de octubre. Las mujeres que participamos de este encuentro vamos a plantear lo mismo que nosotros planteamos en nuestro sindicato, en la Intersindical de Mujeres y en todos los espacios en los que trabajamos. Nos oponemos a las reformas laborales que precarizan el trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores y fundamentalmente a las mujeres, que son las primeras afectadas. Pedimos inversión del Estado para prevenir violencia sexual, violencia contra la mujer y acoso laboral. Pedimos que se vuelva a invertir en los programas de educación sexual integral. Planteamos también la derogación de las reformas previsionales del actual gobierno, que volvamos a una política de inclusión previsional que nos incluya a todos y a todas. Pedimos también por una tarea de corresponsabilidad en los cuidados, que pueda pensarse que las tareas de cuidados no son responsabilidades de las mujeres, sino que son responsabilidades sociales, para que se invierta en infraestructura para cuidados y que se profesionalicen las tareas. Y bueno, en fin, y todo lo que aporte a construir un mundo más igual y con más derechos para las mujeres. Bueno, va a ser una fiesta de encuentro, de debate, a donde se espera que participen aproximadamente 200.000 mujeres. Sabemos que el domingo tenemos la tradicional marcha, de la que vamos a participar con otras compañeras de otros sindicatos. Y bueno, el lunes ya se leen las conclusiones y se elige el próximo lugar de encuentro para el año que viene. Así que bueno, esperamos participar, debatir, aprender y volver llenas de energía para poder seguir trabajando en la UPC por la igualdad de las mujeres.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, volvemos a hablar de Chubut. Quizás muchos de ustedes pensaron que la situación de Chubut ya estaba solucionada.
Sí, porque no se hablaba demasiado, los medios no estaban...
No se hablaba demasiado porque sabemos que hubo, finalmente aparecieron algunos fondos, que había habido propuestas salariales. Sí, sí. Había dejado de ser noticia Chubut y uno suponía, bueno, que la cosa estaba ya normalizándose o en vías de... Pero el jueves se conoció que ATECH, que es el gremio que nuclea a los docentes allá, no aceptó una propuesta del gobierno por lo que la provincia va a seguir sin clases. Es una situación que entiendo se arrastra desde el 1 de agosto, si no me falla el dato,
se
la memoria.
Hace tiempo, porque, hace mucho. Sí, más 90 días con postergación o problemas en el pago de los salarios y con conflictos que se agudizaron por represión, por violencia por parte del Estado también y de otros grupos violentos, así que sigue el conflicto.
Imaginamos que esto que vos decías, Oscar, o con eso está relacionado, entre otras cosas, el pedido de renuncia del jefe de gabinete, Federico Mazzoni. Está Santiago Guttmann, que es secretario general de ATEX. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la audiencia y gracias por el llamado.
¿El conflicto sigue desde entonces, del 1 de agosto, o en algún momento retomaron actividades? ¿Sigue igual? ¿Hubo alguna mejora? ¿Por qué se rechazó la propuesta?
Sí. Nosotros desde el primer momento tuvimos una combinación de cosas. Empezamos con paros de 48, de 72 horas, de 96, fue progresivo. Luego fue la retención de servicios sin asistencia al lugar de trabajo porque se empezó a desfasar el pago de nuestro salario. Tuvimos casi 48 días sin cobrar el sueldo. Eso se da en continuidad ahora porque siguen pagando por rangos. La situación de nuestra obra social recién se regularizó la semana pasada, pero coyunturalmente. No hay respuestas en términos del gobierno de cumplir con la pauta salarial que fue acordada por paritarias. Y es más, las propuestas que hemos rechazado, imagínate, para entenderlo rápidamente, nosotros teníamos una cláusula gatillo que aplicaba en el mes de julio y otra cláusula gatillo que aplicaba en el mes de octubre, trimestrales. No,
porque me parece que hay que hacer la aclaración, Sergio, corregime si es que me... Santiago, perdón, corregime si me equivoco. Que lo que ustedes estaban reclamando no es negociar salarios, es salarios que se habían acordado.
Exactamente, cláusula gatillo que se había acordado, que era trimestral, que estaba teniendo en cuenta el IPC Patagonia, que uno sabe que no tiene la verdad de la milanesa el IPC Patagonia, pero es lo más cercano, sí, para no perder tanto en relación a la inflación. Uh-huh. Un mecanismo que ya el año pasado, luego del conflicto largo que tuvimos, en agosto del año pasado, logramos poner dentro de la negociación. Al gobierno no le fue mal porque lo logró pagar, a nosotros tampoco nos fue mal, porque lo evaluamos positivamente, entonces este año fuimos por la misma receta. Uh-huh. Ahora, ¿el gobierno qué te dice? Imagínate esto que te iba a decir, que te dice, no, la cláusula gatillo te la voy a pagar del siguiente modo, no te voy a actualizar el salario, te voy a pagar la cláusula gatillo de julio, pero solo del mes de julio, en dos cuotas.
¿Y qué hacemos?
O sea, el 10,016% del salario, pero te lo voy a pagar en dos cuotas.
Claro, ¿y qué hacemos?
Y no te actualizo el salario, y te quedo debiendo agosto, y te quedo debiendo septiembre, y te quedo debiendo también octubre, que no sé cuándo te lo voy a pagar, porque no tengo certeza. Claro. Entonces vos decís, bueno, dame una certeza, dame una garantía de que lo vas a pagar, porque el gobernador hace casi un mes atrás, cuando empezaba septiembre, dijo, bueno, este mes no vamos a pagar con un pago escalonado, vamos a pagarle a todos 40.000 pesos, y a la semana siguiente el resto del salario hasta 70.000 pesos, y la siguiente semana de 75.000 para arriba. Uh-huh. Tardó menos de siete días en que el propio gobernador, que nos lo dijo a nosotros y lo dijo por cadena provincial, se desdijo, y todo aquel que había organizado su vida conforme a pagar el alquiler del hijo estudiando, pagar la tarjeta de crédito que ya había vencido, y que tenía que pagar los intereses, las moras, las multas, pagar la luz, el gas o comprar comida, eligió algo, organizó la vida, y resulta que después se enteró, no voy a cobrar la semana que viene 40.000 pesos, ni 30.000, no, voy a cobrar recién 20 y pico del mes.
No, claro.
Entonces, ante esta situación, imagínate que cada vez que abre la boca el gobernador, que cada vez que abre la boca el ministro coordinador de gabinete, que además es responsable de haber hecho una denuncia contra los directores de escuela, donde dice que los directores de escuela son los culpables de que haya una erogación por parte del Ministerio de Educación en lo que se llaman los informes de devolución. O sea, que yo te pague, por ejemplo, a vos un cargo de preceptor, un cargo de maestro, o horas cátedra, y resulta que no correspondía pagártela a vos. Eso es un error del Ministerio de Educación.
Claro.
Pero el gobierno se corre y de cara a la sociedad le dice esto, y para peor, nos llama de cara a la sociedad, dice que nosotros tenemos de rehenes a los pibes. O sea, lo más recalcitrante de la dialéctica de la derecha está en boca del gobernador Mariano Arcioni. Porque pocas veces escuché. Yo se lo escuché a Macri, se lo escuché a Vidal, se lo escuché a... se lo escuché a Duhalde. Y no se lo escuché a muchos otros. Que nos dijeran que cuando nosotros estábamos de paro estábamos teniendo de rehenes a los chicos como si fuésemos secuestradores. Como si esto fuese la guerra, donde vos tenés de rehén a alguien. Así habla el gobernador del Chubut sobre la medida. Que a ver, nosotros también hacemos una... nos miramos, ¿eh? Toda la provincia nos está mirando y nosotros mismos estamos mirándonos entre trabajadores y con la sociedad en su conjunto. Y sabemos que van 13 semanas sin clases en Chubut. Y van 13 semanas en donde, por ejemplo, el día martes recorríamos escuelas con el ministro de Infraestructura de la provincia y el propio ministro reconocía que en 4 de las 5 escuelas que recorrimos no se podía dar clase.
Y no, porque...
no estaban las condiciones de electricidad, las condiciones de las calderas, o sea, de calefacción,
sí,
las condiciones de higiene. Una escuela que no estaba usada, entramos y de un ala de la escuela estaba toda inundada de agua servida. ¿Por qué? Porque tiene un problema con la cota, con el nivel de cota en Puerto Madryn. O sea, vos imaginate lo que te digo, una escuela que hace casi 2 meses que no va nadie, o sea que los baños están sin utilizar, estaba inundada de agua servida.
Santiago, la oferta que les hizo y que ustedes rechazaron es esta que me decías, esta de alguna manera eliminar la cláusula gatillo, puede decir, bueno, te la pago...
pagártela en dos partes, claro, el mes de julio y no saber cuándo te pago el resto. Después dijeron, bueno, le vamos a deber julio, agosto y septiembre y en octubre le actualizamos el salario.
Claro.
¿A qué le vamos a actualizar el salario? A la cláusula gatillo de julio. Y pero si ahora tenés que aplicar la otra cláusula gatillo, claro. No tenemos plata para hacer la otra, así que la otra también te la vamos a deber.
Claro, con lo cual la cláusula gatillo queda
diluida totalmente momento. Está claro. Diluida totalmente.
Claro, se ha diluido el acuerdo. ¿Y qué van a hacer, Santiago? ¿Continúan con las medidas de fuerza?
En principio continuamos con las medidas de fuerza. La semana que viene vamos a tener una movilización provincial el jueves 17... y el martes 15 vamos a estar gran parte de nosotros en Comodoro Rivadavia, porque además acá hay criminalización de la protesta. Entonces, por cortes de ruta del año pasado, yo estoy procesado, está procesado otro compañero de ATE, otro compañero de Citravich, que son los viales, así que tenemos que ir a dar cuenta a la ruta, a la ruta vamos a seguir seguramente yendo si no tenemos respuesta, pero tenemos que ir a dar cuenta al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia de estas acciones del año pasado.
Bien, ¿son ustedes o el resto de los estatales están en la misma situación?
Y mira, la justicia no funciona, la justicia trabajó la primera semana de octubre, luego retención de servicio, que es lo mismo que el paro. El sector que volvió fue el sector de la vialidad, que volvió este lunes pasado, o sea, esta semana volvió.
Sí.
Los legislativos están de paro, la salud está de paro, pero como es un servicio esencial, se cubre lo mínimo indispensable, todas las guardias serían. Así está Chubut. Sigue de la misma manera que la última vez que hablamos.
¿Y esto cómo se destraba?
Acá se destraba con una intervención en términos económicos del gobierno nacional, que eso también hay una corresponsabilidad del Estado Nacional. Vos decías, la última vez que hablamos había fondos que iban a venir. ¿Sabés qué pasó con eso?
Sí.
Los fondos que vinieron, que debían venir para educación, para garantizar el pago por lo menos de un mes y liberar un poco la situación económico-financiera,
sí,
lo único que hizo Finocchiaro fue adelantar el incentivo docente, el fondo de incentivo docente, los meses de octubre, noviembre, diciembre, o sea, 3 meses,
sí,
esos son alrededor, en Chubut, de 135 millones de pesos, y no ejecutar la ley de financiamiento educativo y brindar una ayuda económica de un presupuesto, como lo dice la ley de financiamiento, de un presupuesto mensual en educación que puede ser girado justamente. No lo ejecutó el gobierno nacional, dio un adelanto del Tesoro, que obviamente los adelantos del Tesoro se tienen que devolver antes del 31 de diciembre de 2019.
Sí. Claro.
Con lo cual, me estirás la agonía un mes más. Y el gobierno no sale de la lógica de endeudarse, así que estamos bastante complicados. Si vos me preguntás, con esta lógica económico-financiera no vislumbro la posibilidad de salida por ningún lado.
Santiago, lamentamos el sombrío panorama, te agradecemos mucho la charla, ¿eh?
Gracias a ustedes y un abrazo, compañero.
Santiago Goodman es el secretario general de ATECH. Complicada la situación en Chubut. La Bruja Salguero, del Retumbar.
Bañada en polen de luna, sin fama y fortuna, rumbo del Puquiá. Esta es la fiesta del pueblo, bombo, guitarra y cantón. Y unas cajas vidaleras y una ansia chayera en el corazón. Esta es la chaya riojana, nadie la puede parar. Su voz en boca de pueblo, naciendo de nuevo al año cabal. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros del eje tumbar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, chaya y copamiento curan todo mal. Las viejas en San Vicente, en Pango y el Cardonal, por Vargas 3 de febrero y en el matadero saldrán a chayar. Ya se armará el topamiento, la calle habrán de cortar. Sin escenarios la fiesta, de puertas abiertas para festejar. Esta es la chaya yucana, nadie la puede parar. Su voz en boca de pueblo, naciendo de nuevo al año cabal. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros del eje tumbar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, chaya y copamiento curan todo mal.
Soy de la 20 de junio, de la vía más allá, donde se cantan didalas antiguas del carnaval.
Lindos los patios de tierra para juntarse a chayar. Vela y si parece un sueño, con nubes de harina, churó el carnaval. Eche una copla, compadre, en el aro del tambor. Tengo un ramito de albahaca que cura las penas y mata el dolor. Esta es la chaya riojana, nadie la puede parar. Su voz en boca de pueblo, naciendo de nuevo al año cabal.
Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros del eje tumbar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, chaya y copamiento cura. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, luna de los cueros del eje tumbar. Chaya de los barrios pobres de mi tierra, chaya y copamiento cura todo mal.
Hermosa chaya. Dele Retumbar, la Bruja Salguero.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, atención, atención, ¿hay pago de FONIN el martes?
Martes 15.
Bien,
martes
perfecto.
Martes 15, fecha de pago de incentivo docente.
Bien, es decir que el primer día de la semana que viene, teniendo en cuenta que el 14...
¿Es feriado?
No es feriado, es no laborable.
Bueno, claro,
no
laborable.
Feriado es hoy, claro.
Exactamente, es inamovible. De todas maneras, es decisión del gobierno lo que pasó, que por fines turísticos se eligieron algunos.
Así es.
No laborables, y este es el caso.
Pero no hay actividad bancaria, por lo tanto va a estar acreditado.
Oficial, recién. Claro, oficial
oficialmente
no.
El 15.
Bien, perfecto. Bueno, se viene el Congreso de Rurales, se viene fin de año y se viene el Congreso de Rurales.
Una estamos, marca, una marca barro, de ya que estamos en el último.
Ya sí, se vino a tono.
Sí, sí.
Se vino con Bermuda, acá está el verano. Ya. Y viene el Congreso de Rurales y ya está.
Ya está, ya, ya está. Se acabó.
Así que bueno, viene nuestra tradicional encuentro de Congresos Rurales de Jorge W. Ábalos, que esta vez no va a ser en la colonia, lamentablemente.
No es
en
obra.
Exactamente. Está en obra, va a ser en el Hotel Woma. En Colonia Los Diques, Huerta Grande.
Ah, en Huerta Grande, bien.
Y allí va a versar este congreso en
las posibilidades de la Escuela Rural en clave de derechos.
Los días 7, 8 y 9 de noviembre.
Bien, participarán Rebeca Anijovich, Javier Timboli, algunos de los participantes.
Algunos de los participantes.
Ya están confirmados en conferencias, en ponencias, y lo que más se disfruta de este tipo de encuentros son el intercambio de experiencias.
Claro,
los
claro,
stands
claro, claro.
Y la exposición de experiencias de las distintas escuelas de la provincia.
Están todos invitados a inscribirse, acérquense a las delegaciones, vayan apurándose, porque bueno, queda poquito, queda menos de un mes.
Sí, cuando querramos acordar ya estamos.
Ya estamos en cima.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
La pregunta es, cuando hacemos un calendario de efemérides en un ministerio, en una provincia o en una escuela, ¿qué criterios tenemos para decir esta fecha importante y esta no lo es? Nosotros desde el Instituto de Culturas Aborígenes no tenemos nada para celebrar el 12 de octubre.
Nosotros crecimos en los colegios con los libros escolares de historia, como el 360 Mediterráneo, me acuerdo, o los Santillana, en donde hablan de las comunidades, de los pueblos originarios, como que existieron, pero directamente ahí se corta el tema y no dice que los originarios tuvieron un proceso que se fue marcando y quedaron las distintas familias dentro de la ciudad.
Cuando se tocan el tema de los pueblos originarios, es muy común que se toquen como una cuestión del pasado, no del presente, como una realidad de otras provincias o de otros países o del norte argentino y no una realidad de Córdoba. Como que nada que ver con nosotros, que somos ascendientes de italianos, de árabes, de españoles.
No es fácil decir acá estamos, cuidando, siendo los guardianes que hemos sido siempre, como nuestros ancestros, de lugares y espacios, en el tiempo que estemos.
Entonces habría que pensar cómo tratar la cuestión indígena en ese día, desde los valores pasados y actuales.
Camichingón significa serrano o hombre de la sierra. Kunkununkui significa avanzar, ir hacia adelante. Ixchilín significa alegría.
Y bueno, habría que pensar cómo aquellos que, si bien nuestros abuelos son europeos o asiáticos, nosotros somos originarios de esta tierra, porque somos cordobeses que hemos nacido y hemos sido criados en esta.
Esos indios tan tristes con su quenita, ¿no? Así nos muestran. Pero eso no es verdad, ¿no? Nosotros sabemos alegrarnos, ¿no? Como hay 36 nacionalidades, tenemos nuestra riqueza cultural, nuestra identidad.
Estar rodeados toda la semana de compañeros que son collas, algunos quechua parlantes, otros aymaras parlantes, mapuche, afrodescendientes, huichí, guaraníes, va siendo una paleta de colores que nos va rompiendo este binarismo en el que hemos sido formados, que es blanco, negro, bueno, malo, pecado, virtud.
Bueno, esto de obviamente está relacionado con la fecha que estamos viviendo, con este 12 de octubre, que es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural.
Tal cual, Daniel. Los que escuchábamos recién, las voces de Paul Sayat, que es del Instituto de Culturas Aborígenes, Débora Ferreira, de la comunidad Camiare, Luzmila Carpio, es cantante boliviana, escuchaban bien identificada, Blanca Márquez, de la comunidad de Las Palmas, también una organización que hay cerca de Mis Pagos, en Las Palmas, en el departamento Pocho. Les recordamos que en las páginas de nuestro ISIEC, en el Conectate, a la Pasión de Educar, está disponible una cartilla de recursos que hemos elaborado para abordar esta efeméride en el aula. Esta y muchas más también. En este caso en particular es la que hemos publicado actualizada. Este material es parte de la serie Nuestros Hechos y Nuestros Derechos y que presenta recursos organizados por nivel en torno a un eje común que es ¿qué derechos podemos trabajar desde esta fecha con nuestros estudiantes?
Bien.
Las efemérides desde una perspectiva de derechos, que es una buena iniciativa de nuestro instituto. Así que los invitamos a visitarla y ahí tiene un buen material para trabajar, en este caso, el 12 de octubre.
Bueno, y a propósito de esta fecha, vamos a presentarle un proyecto de la Feria de Ciencias Zonal de una escuela de reducción, la Escuela Capitán Domingo Zarco. Participaron en septiembre en Río Cuarto, obtuvieron una mención especial. El proyecto se llama Reducción, Tierra con Historia. Reducción es una pequeña localidad que queda a la vera de la Ruta 8, entre la Ruta 8 y el río Cuarto, más o menos a 50 kilómetros hacia el este de Río Cuarto. Y es una población que tiene mucha historia porque su nombre alude precisamente a una reducción jesuítica. Y tiene una historia que llega hasta el día de hoy por una fiesta muy tradicional que se hace en los mayos, la del Nuestro Señor de la Buena Muerte. Bueno, está en línea Sonia Companucci, que es la docente a cargo de este proyecto. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito respecto de este proyecto Reducción Tierra con Historia.
Bien, este proyecto nace, como vos mencionabas, con la intención de participar de la feria zonal que se realizó en la ciudad de Río Cuarto. El tema que fue seleccionado por los alumnos fue referido al nombre de nuestro pueblo, porque ya hacía rato que los alumnos venían con esos tipos de interrogantes: cómo se llamaban las calles de nuestro pueblo, o por qué se llamaban así, o por qué nuestro pueblo se llamaba Reducción. Entonces ya de allí surge la situación, digamos, problemática: por qué el pueblo donde vivimos se llama Reducción.
Ajá. ¿Y por qué se llama Reducción? ¿Qué les enseñaron a los chicos?
¿Por qué se llama Reducción? Sí. Todo esto, los chicos, en el momento, surgieron hipótesis a posibles respuestas a esta pregunta, como por ejemplo de que allí se habían matado muchos indígenas, o porque el pueblo ha sido construido sobre un cementerio indio. Para poder ver si esto es real o no, se recurrieron, por ejemplo, a las familias, a ver si ellos sabían algo con respecto al nombre del pueblo, y después se recurrieron a gente del pueblo que le gusta mucho la historia. Por ejemplo, tuvimos la participación del señor Alvin Colodemo, que él le gusta mucho la historia y nos contó en una entrevista lo que él sabía. También pudimos acceder a material como son los heraldos de Reducción, que hace muchos años fueron publicados y contaban la parte de la historia de nuestro pueblo. También hace unos años atrás el padre Ignacio Costa publicó un libro referido a las fundaciones de nuestro pueblo. Entonces todo ese tipo de material nos sirvió para investigar y poder a ver si las hipótesis que nosotros, los alumnos, habían planteado eran correctas o no.
¿Y a qué conclusión arribaron?
Concluimos de que la conclusión que llegamos que las hipótesis no eran las correctas.
Mira vos.
Teníamos una idea errónea sobre el nombre de nuestro pueblo. Reducción era tomado como una agrupación o un agrupamiento, la formación de un pueblo de indígenas pampas, que se formaba para, digamos, evangelizarlos, cambiar la religión, cambiarles también las costumbres. Los costumbres no tanto, porque hay esas misiones específicas que fueron creadas, pues solamente podían entrar los indígenas y podían entrar los primeros misioneros, no así los españoles.
¿Qué nos decían? Sí. Las costumbres no tanto, nos decían.
No, no, porque los jesuitas trataron de formar la reducción, de formar un pueblo al que no accedieran ni los españoles ni otro tipo de personas. Uh-huh. Solamente podían entrar esas reducciones jesuíticas los indígenas pampas.
Me decías, el último concepto que habías tirado es esto, de que las costumbres no las cambiaban porque eran bastante celosos los jesuitas respecto del ingreso de otra gente que no fueran los propios indígenas. Bien.
Los propios indígenas, exactamente. A pesar de que ellos les enseñaban otra lengua y les enseñaban también otra religión, porque la misión de ellos también era evangelizarlos.
Claro. Recordemos un poco, los indígenas, los pueblos originarios que vivían ahí eran ranqueles, pampas.
Pampas, ¿no?, que se habían formado de un mestizaje entre los tehuelches y los querandíes. Uh-huh. Y en estas zonas habitaban los pampas, sí.
Bien. ¿Lograron articular esto que ustedes hicieron con la fecha del 12 de octubre, Sonia?
Precisamente los chicos en el acto de efemérides que se va a realizar el día martes, cuando uh-huh. volvamos después de este fin de semana, ellos van a contar al resto de la escuela las costumbres, la forma de vida que tenían los indígenas pampas, nuestros pueblos originarios de nuestro pueblo, en ese acto.
Uh-huh, está bien.
Realmente.
¿Qué forma le dieron al trabajo? ¿Es un trabajo escrito?
Fue un trabajo escrito, porque uh-huh. la Fe de la Ciencia tiene ciertas exigencias, uh-huh. Que hay que presentar trabajos científicos, informes pedagógicos, pero los chicos también trabajaron en un cuaderno de campo, lo que se llama. Ah. Ellos todo lo que iban investigando, lo que iban aprendiendo, lo iban volcando en un cuaderno de campo. Lo que leían, las conclusiones que sacaban, se sacaron fotos de las distintas actividades que se realizaron, y esas fotos irán incorporadas en ese cuaderno de campo, que fue llevado todo a la Feria de la Ciencia.
Bien. Bueno, ¿en qué, casi por curiosidad, no sé si es parte del trabajo, ¿cuándo terminan las reducciones? ¿Con la expulsión de los jesuitas?
No, porque cuando los jesuitas son expulsados, más o menos en el año 1767, uh-huh. Entran a este territorio los franciscanos.
Sí.
Entonces, la reducción tiene tres fundaciones. La primera fundación lo hicieron los jesuitas uh-huh. en 1691. La segunda, en 1751, lo hacen los franciscanos.
Uh-huh.
Y que al pueblo lo llaman los franciscanos Reducción de Indios Pampas de San Francisco de Asís.
Ah, mira vos.
Y la tercera fundación la realiza el capitán Francisco Domingo Zarco, que por eso nuestra escuela lleva su nombre. Uh-huh. Le dan el nombre a nuestro pueblo de Jesús María, un nombre que no prosperó en el tiempo, quedando el de Reducción.
Mira vos.
Sí, historia por la agrupación de indígenas.
No conocí esa parte de la historia. Sonia, felicitaciones por el trabajo, y bueno, que sea linda la presentación del martes ante el resto de la escuela.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Gracias. Ahí estaba Sonia, Sonia Companucci, que es la docente a cargo de este trabajo que hicieron los chicos de esta población. Reducción, tierra con historia. De haber pocos pueblos en la provincia que tienen tanta antigüedad y tanta historia.
La verdad que sí.
Primera fundación
que sí. Y que la puedan rescatar, que
claro.
Bueno, obviamente desde el nombre, que es muy simbólico, pero
sí, sí.
Que puedan contar a sus habitantes y a sus niños cuál ha sido la historia, la otra historia,
digamos. Así es. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos, Dios mediante, la semana que viene.
La semana que viene, el sábado.
Gracias, gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.